Arte Conexión.
Bienvenidos a Arte Conexión, yo soy Nadia Pérez. Esta tarde le dedicaremos la emisión a la muestra Si yo descubriera América, del creador Rafael Pérez y Pérez. Por ello, estaremos escuchando una entrevista que sostuvimos con el autor.
Hola, soy Leonor Chávez. Si yo descubriera América es una muestra encantadora, lúdica y misteriosa. Los invitamos a que se queden con nosotros para conocer los detalles de las piezas que la conforman y, por supuesto, conocer más a su autor.
Y en música, escucharemos un disco de la línea de Putumayo que se llama Del Congo a Cuba.
Eso es Arte Conexión, comenzamos.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Rafael Pérez y Pérez nace en Mérida en 1965. Ha sido curador de más de 120 exposiciones. Es miembro de los Consejos de Artes Plásticas de la Ciudad de Puebla, del Museo de Arte de la Ciudad de Zapopan, Jalisco, y de la Galería de la Academia de San Carlos de la UNAM.
Asimismo, ha sido jurado en diversos certámenes como la Segunda Bienal Nacional de Artes Plásticas de Yucatán y Primera Bienal de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Colabora en diversas publicaciones en el Estado y nacionales. Iniciamos con esta entrevista, donde Rafael nos habla de sus primeros pasos en el ambiente artístico.
Bueno, maestro, muchas gracias por hacer esta entrevista. Y queremos comenzar platicando un poco sobre, ahora sí que sus inicios, lo más básico de cómo nace su gusto por el arte.
Bueno, yo inicialmente estudié música. Yo soy de aquí de Mérida. Estudié con el maestro Rafael Villa y Castilla, con Teresita Rendón, con Amor Vargas, con Grisel Góngora López. Empecé estudiando piano. En algún momento en la vida iba yo a Bellas Artes a piano y llegó un día y había una cola inmensa de gente en música y en artes plásticas habían tal vez 6 gentes. Y mis amigos me estaban esperando para ir al cine, y eran vacaciones, pero estaban las funciones de Bellas Artes. Y dije, bueno, me inscribo a artes plásticas y después pido que me cambien a música. Y era el director de la Escuela de Bellas Artes, Eduardo Tello, el doctor Eduardo Tello. Me inscribí y después cuando yo le pedí que me reubicara a música, me dijo que no, que eso no era un juego, que yo siguiera, si ya me estudié en artes plásticas, que presentara examen en artes plásticas y me quedara ahí. Y presenté examen y descubrí que tenía yo 11 años, que las artes plásticas eran más complementarias a mí que la música, que el piano, ¿no? Eso no quiere decir que hoy por hoy no disfrute yo la música, pero creo que cambié el piano por las artes plásticas a los 11 años. Me inscribo y además descubro un mundo de amistades, algunos de ellos muy talentosos, como Daniel Rosell, y de ahí para adelante.
Y bueno, a la par de que estaba estudiando arte en Bellas Artes, pues también hice una formación como el extremo, ¿no? En Derecho y en Ciencias Sociales. ¿Cómo fue ese equilibrio entre pues estas disciplinas que de pronto pueden parecer que están en los extremos?
Bueno, realmente creo que uno estudiaba una carrera porque la familia, lo digo de manera muy real, hasta hace unos 30 años, 40 años, para alguien que se iba a dedicar al arte era muy difícil. O sea, las familias pensaban que el arte era un entretenimiento de sábado y domingo, ¿no? No lo veían como una profesión. También hay que hablar que, bueno, que había una escuela de arte que era muy incipiente, había buenos maestros, pero una escuela que no tenía un nivel de licenciatura. A lo mismo estudiaba uno con alguien que sí se iba a dedicar al arte que con alguien que lo tomaba como terapia ocupacional, o con algunas señoras que iban a esperar a sus hijas que tomaban danza y mientras escribían a tomar dibujo. O sea, realmente era muy variado el alumnado, ¿no? Eso no indica que la Escuela de Bellas Artes fuera mala, no. Era digamos, tenía otra vocación, era incipiente, pero con otra vocación distinta. En algún momento me toca, entra modelado, hay un maestro de progreso, se muere este maestro de progreso, y me empieza a dar clases de modelado Alfredo Lugo Domínguez. Estaba regresando de México, muy impetuoso, y realmente la primera vez que toqué el barro fue con Alfredo Lugo Domínguez, pero no con la intención de la cerámica, ¿no? Utilizaba uno el barro como un medio de transición. Le sacaba uno molde, lo vaciabas en cemento, lo vaciabas en yeso, tenía otro carácter, ¿no? En el andar por la vida, abren una tienda aquí de artes aplicadas, diseño, arte objeto, una cosa rara en la calle 60, y me encuentro con una pieza de cerámica de Rosario Guillermo. Y me endeudo porque para aquel entonces, bueno, yo era un estudiante que daba clases, sí, daba clases de artes plásticas en un pueblito que se llamaba Copomá y en otro pueblo que se llamaba Chabletal. Y me endeudo y empiezo a pagar esa pieza de cerámica y ahí creo que descubrí realmente la cerámica.
Y el coleccionismo también, ¿no?
De alguna forma. Sí, básicamente sí. Creo que fue esa pieza de Rosario.
Y fue también esto, pues, de que aquí en el estado estaba, pues lo que es relacionado con el arte estaba muy incipiente, como menciona, que decidió irse a la Ciudad de México para desarrollar ya el arte como de forma más profesional. ¿Fue esa la razón?
No, realmente yo me fui a México por un azar del destino. Yo trabajaba aquí, daba clases de artes plásticas, tenía una plaza de maestro en la Secretaría de Educación Pública. Realmente creo que había muy poco compromiso para el arte de todo el mundo, desde los directores de las escuelas donde yo trabajé. No les importaba el arte, nunca les interesó, ¿sí? Y en general creo que también no había un apoyo para formar gente que estuviera vinculada al arte. Pero por otro lado yo litigaba, había terminado la carrera de Derecho y litigaba, y sale una convocatoria para fundar la Procuraduría Agraria. Yo era muy feliz aquí en Mérida, no tenía por qué moverme, vivía aquí en la calle 60. Y sin embargo, me van a buscar unos amigos para llevarme una entrevista que se estaba haciendo para fundar la Procuraduría Agraria. Voy a la entrevista con ellos cuatro, y el único que se queda soy yo. Y después tomo un curso, y el único que se queda del curso de para irse a México era yo, que me seleccionan para ir de asesor a un área de capacitación de la recién fundada Procuraduría Agraria. O sea, realmente yo me voy a México por el ejercicio del derecho. Ya estando ahí empiezo a colaborar con algunas revistas como Tierra Adentro y con una revista internacional que se llama Arte al Día.
Es momento de hacer nuestra primera pausa. Escucharemos a Chico Álvarez con Val Carretero.
Abejas laboriosas sabor.
La editorial Sexto Piso recientemente editó El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, con imágenes y collages elaborados por Abraham Cruz Villegas, considerado una de las principales figuras del arte contemporáneo en México. La novela, publicada por primera vez en 1899, narra el viaje del personaje Charles Marlowe por el río Congo. Para esta edición especial, Cruz Villegas utilizó como punto de partida imágenes del marfil y los diversos objetos que son realizados con él, además de otras figuras relacionadas con la selva y el colonialismo. El objetivo de sus ilustraciones es acompañar a la lectura como una secuencia gráfica con un aire familiar con la novela, pero sin un sentido literal ni unívoco. Disfruta del verano y disfruta del arte.
El Museo Fernando García Ponce Macay ofrece propuestas para todos los gustos.
Déjate llevar por los sentidos.
Ven y vive una experiencia diferente.
Vive el museo.
Exposiciones, julio-septiembre 2014.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet, radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Están escuchando Arte Conexión en una emisión en la que presentamos una entrevista con Rafael Pérez y Pérez, quien presenta la muestra Si yo descubriera América. Actualmente, Rafael se desempeña como subdirector y curador en el Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Escucharemos a continuación sus inicios en esa disciplina que es indispensable en el mundo del arte.
Hubo una muestra, una exposición que realmente se armó en mi casa, con Daniel Rosell, que se llama Cuerpos al Azar, que fue censurada en el Peón Contreras, porque era de arte erótico. Claro, hoy por hoy, si yo la volviera a plantear, creo que la mitad de las cosas no la pondría, ¿no? Eran muy burdas, la mitad de las cosas que estaban ahí. Pero bueno, era un momento distinto en la vida de uno. Y por cuestiones personales, me toca armar una exposición de Pedro Rivera, un pintor cubano, y Patricia Enríquez Berenier, en la Galería del Seguro Social, y creo que ahí inicia ya meterme de lleno a esto. Ahora, en cuanto a logros, bueno, me ha tocado ser curador de la Bienal de China, ¿sí? Uh-huh. Hace un año y medio. La verdad, me ha tocado dar pláticas y armar exposiciones y ser jurado en casi toda Latinoamérica y armar exposiciones en casi toda Latinoamérica. Hay exposiciones hoy por hoy que están dando la vuelta en 4 continentes que me ha tocado generar. O sea, como curador creo que es una satisfacción ver que el producto, lo que haces, recorra más de tres países, ¿no? Hoy hay una muestra en Europa, hay una que está ahorita en Brasil y se va a Uruguay, hay otra que está en Asia, ¿no? O sea, creo que como curador no me puedo quejar, me ha ido muy bien, ¿no? Creo que esa es, digamos, mi actividad principal, ¿sí? Y creo que eso es lo que motiva todo lo demás que uno hace.
¿Y cómo fue naciendo esta pasión y este desarrollo por este tipo de trabajo curatorial?
Bueno, te enganchas. Primero la lectura. Yo creo que hay dos cosas que tienen que ver con la curaduría. Uno tiene que ser algo que nosotros le decimos ojo, ¿sí? Y el ojo se educa. A mí me tocó crecer en una casa que está aquí en la calle 60, que bueno, había colgado obra del maestro Gabriel Ramírez, había una litografía del maestro Castro Pacheco, había una pieza de don Torre Gamboa, una pieza espectacular, del maestro Lizama. Entonces, finalmente, te acostumbras a ver, ¿sí? Habrán cosas que hoy por hoy las ves de otra manera y las entiendes de otra manera, pero sí creo que el ojo se educa. Y lo segundo es el conocimiento. No se puede hacer un ejercicio curatorial si no existe un referente histórico y un referente conceptual. O sea, tienes que leer, tienes que estar actualizado, tienes que estar enterado, la lectura es fundamental. Bueno, yo creo que la figura del curador se ha agarrado un protagonismo que debería moderarse. Incluso yo pienso que se tendría que regresar hasta nominarla nuevamente como gestor cultural, más que como curador, porque bueno, se ha vuelto como un personaje que impone a veces en contra de los límites mismos de la obra de arte, ¿sí? Creo que el exceso de protagonismo también le resta importancia a lo que expones. O sea, de repente hay trabajos curatoriales que parecen instalaciones del curador, ¿no? Jugando con las piezas de los artistas. O sea, creo que hay poca responsabilidad. Creo que había que regresar a la palabra de gestor cultural, que creo que eso sería lo más honesto, ¿no? Por otro lado, creo también que sí es necesario el trabajo curatorial. Es vital. O sea, no puede haber un museo que no tenga museógrafo y que no tenga curador. Eso es más que necesario, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, indudablemente el curador es un traductor, al público, ¿sí? Genera guiones, genera diálogos entre las piezas, hace lecturas, las entiende, hace correspondencias, ¿sí? Entre una pieza y la otra. Y el museógrafo se encarga de asentar eso que es conceptual en una realidad expositiva. Entonces, realmente creo que los dos tienen el mismo peso. Deben tener el mismo peso en igualdad de equilibrio, ¿sí? Y bueno, y en la tercera parte, los curadores estamos obligados a no descuidar este aspecto educativo que tienen los museos. La primera función de un museo es la educativa. La segunda, bueno, es la de la distracción, del ocio, que le llaman ahora, ¿no? Pero la primera es educativa, es formativa. Y el curador es el gran auxiliar, el que proporciona la información básica para que el resto de los personajes involucrados en la museología pueda generar su propio trabajo.
Ahora escucharemos del disco de Putumayo, Del Congo a Cuba, a Mama Sisoko con Safia Tú. El Museo y Centro Cultural Puente del Arte, conocido popularmente como Puente de Fierro, se encuentra en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Este museo obtiene su nombre por su peculiar ubicación, en lo que algún día fue el puente que formaba parte de la antigua carretera México-Pachuca. El inmueble fue construido durante el gobierno de Porfirio Díaz por el arquitecto Gustav Eiffel, el mismo que creó la torre parisina que lleva su apellido, siendo instalado por ingenieros franceses en el año de 1879 en el municipio mexiquense. En este museo se exhiben obras de artistas contemporáneos, se imparten clases, cursos y conferencias, todo de múltiples temáticas y disciplinas, con el fin de estimular el desarrollo artístico, el disfrute de las artes y, sobre todo, para la difusión cultural de Ecatepec y los poblados cercanos.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macaya. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macaya.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida.
En Mérida.
Y 94.5 FM en Tizimín.
En Tizimín.
Arte Conexión. Arte Conexión.